Arte Conexión.
Hola, queridos amigos de Arte Conexión. Yo soy Nadia Escalante y me acompaña como cada jueves en la conducción Gibran Román Canto. ¿Cómo estás, Gibran?
Hola, Nadia. Estoy muy bien, muy bien. Muchos saludos a toda nuestra audiencia. Y estoy contento porque hoy vamos a platicar, nada más y nada menos, con el maestro José Ramón Enríquez, quien es dramaturgo, actor, director y poeta, quien con una larga trayectoria en el ámbito teatral en México, pues está aquí para platicarnos de su experiencia. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ustedes por invitarme.
José Ramón ha sido también pedagogo, ensayista, editor y director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Desde hace 12 años radica en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde imparte clases en la licenciatura en Teatro del ESAI, así como en la maestría de dirección escénica.
Pues muchas gracias por venir a platicar hoy con nosotros, maestro. Y a todos nuestros amigos de Arte Conexión, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay. En un momento regresamos para que continuemos con esta charla con el maestro José Ramón Enríquez.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión con la visita de José Ramón Enríquez. José Ramón, para comenzar a hablar acerca de tu trayectoria, quisiera que nos compartieras ¿cómo desarrollas en líneas generales tus dos principales vías artísticas, el teatro y la poesía? El primero es un arte que requiere a los demás, que involucra al mundo de manera muy directa, mientras que la segunda se realiza más en soledad principalmente. ¿Cómo las has desarrollado? ¿Cómo las has conjuntado?
Bueno, la escritura de la obra de teatro también se realiza en soledad. O sea, uno imagina y sueña, y de alguna manera hablas con tus personajes, pero de la misma manera que puedes hablar como poeta en tu soledad. Ya después, pues como director de escena, ahí sí es completamente distinto, y es un arte que requiere, que es un arte instantáneo, es un arte colectivo, etc. Para mí, y creo que en realidad para, pues en la tradición del teatro, no solo nuestra lengua, sino en general, la línea divisoria entre teatro y poesía es mínima. Ajá. O sea, encuentras, desde luego no quiero compararme, pero Lope de Vega va de la poesía al teatro, del teatro a la poesía, Cervantes y Shakespeare, etcétera, ¿no? Creo que es mucho más clara la diferencia entre la narrativa y la lírica que entre la dramática y la lírica, para usar los tres géneros clásicos, épica, lírica y dramática, ¿no? O sea, la épica sí requiere otro mundo, pero finalmente tanto la dramática como la lírica son expresiones inmediatas, ¿no? Entonces, la propia obra te va pidiendo qué quieres ser, si quieres ser un diálogo o si es un monólogo. O sea, es así de simple, pues, o sea, entonces si es un diálogo, pues es teatro.
Claro.
La narrativa ya no, la narrativa te exige que haya un narrador que está fuera de lo que está ocurriendo, ¿no?
Y en cuanto a esta labor como director de escena, que sí involucra todo a todos los demás y es una cuestión colectiva, ¿cómo, o sea, al ser dos vías que requieren a lo mejor temperamentos un tanto diferentes, ¿cómo te desarrollas en ambas? ¿También?
Pues yo suelo decir y bromeo con mis muchachos que es cambiándose la cachucha, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes la cachucha de dramaturgo, te la quitas y te pones la de director, que es mucho más parecida, decías tú en la presentación, que también tengo experiencia como pedagogo. La puesta en escena es mucho más pedagogía, ¿no? O sea, es explicar, es sentarse en la mesa a discutir un texto. Entonces, es más cercano al hecho pedagógico.
Muy bien. Y por ejemplo, ahorita, por lo que acabo de escuchar, pues prácticamente usted es gente de teatro, ¿no? Usted está hecho y ya creo que también ha deshecho, ¿no? Hecho y deshecho la parte del teatro. Y ha estado involucrado como actor, como director y como dramaturgo. ¿Cómo es que convergen estas tres disciplinas en su quehacer artístico?
Yo creo que son tres partes de lo primero que dijiste. Soy gente de teatro. Y como gente de teatro hay momentos en que eres actor, hay momentos en que eres dramaturgo y hay momentos en que eres director de escena. Digamos que en cuanto a formación, estudié la carrera de actuación. Yo quería entrar a la Escuela de Arte Teatral, la que es ahora la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral, para estudiar dirección, ser dramaturgo y dirigir. Y mi director, en ese tiempo el maestro Solé, me dijo, no, entra a actuación, porque actuación es subirte al escenario y cuando dominas la actuación ya puedes manejar los otros dos lenguajes. Y creo que tiene toda la razón.
Y de estas cachuchas que dice que emplean, ¿no? ¿Cuál es la que más le gusta a usted emplear?
Pues en el momento que estoy con una esa, realmente la que más me cansa es la puesta en escena, porque pues siempre el trato con la gente es más difícil, ¿no? O sea, cuando estoy solito con mis fantasmas en mi cuarto, pues platico con ellos, pero pues no tengo que guardar disciplina, ¿no? No tengo que obligarlos a disciplinarse. En cambio, los actores como los alumnos, pues sí, entonces más agotador. Con otro problema, pues, o sea, tanto de la dramaturgia como el trabajo actoral, etcétera, pues requieren que sueñes, se abre el mundo de la imaginación, de la fantasía, y en la puesta en escena te encuentras con la producción. Y ustedes que son gente que está, por ejemplo, aquí con los micrófonos, saben lo que es cuando se descompone un micrófono. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando ya viene la producción, y esto no te ocurre cuando estás soñando en la ensoñación de la creación literaria.
Y regresando a la ensoñación de la creación literaria y a los fantasmas, tu poesía es muy personal y a la vez fiel a la tradición de la versificación en lengua española, que parte del Renacimiento y el Barroco, y se manifiesta sobre todo en el Siglo de Oro español. ¿Cómo fue que te decidiste por esta tradición?
Pues digamos que es en la que yo entré, la que yo conocí. O sea, mi padre era maestro, de literatura, y la biblioteca que había en mi casa, etcétera, etcétera, por donde entré fue por ahí. Mi padre era español, refugiado. Inclusive, por ejemplo, las grandes figuras del exilio o de la literatura española de ese momento, no solo del exilio, porque iba a decir Lorca, que no lo exiliaron, sino que lo mataron, pero Lorca, Cernuda, es un teatro versificado. O sea, el verso blanco tan libre sería un poco posterior. Claro. Y nunca me he sentido muy, muy, muy libre yo con el verso blanco, ¿no?
Entonces, podríamos decir que a lo mejor este gusto por el Siglo de Oro español viene a través de la generación del 27, más que directamente es del Siglo de Oro, ¿no?
De la generación del 27 y de mi padre, que era un maestro que además decía de memoria, decía desde Jorge Manrique hasta lo que tú quieras, ¿no? Hasta Sor Juana, te tenía inclusive, siendo español, es uno de los primeros textos, uno de los primeros libros sobre Sor Juana que se escribieron en 53, fue de mi papá, por ejemplo, ¿no?
Ah,
o sea, conocía muy bien todo el Siglo de Oro, bueno, desde el Renacimiento, estoy diciendo, Jorge Manrique hasta el final.
Bueno, y antes de hacer una pausa, escucharemos una selección musical de nuestro invitado, quien es devoto de los cantos gregorianos. Así que nos vamos un poco más atrás hacia el tiempo. Escucharemos al coro de frailes de Santo Domingo de Silos.
Thank you.
performance es una manifestación artística originada a raíz del movimiento dadaísta en 1916 y popularizada hacia mediados del siglo XX. Puede involucrar elementos de diversas disciplinas como las artes escénicas, la poesía, las artes plásticas, entre otras. Puede ser una acción colectiva o individual y puede llevarse a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar. Se caracteriza por resaltar los valores de espontaneidad, imperfección y absurdo, así como por estar muy ligado al arte-acción y al arte conceptual. No busca el hecho estético en sí mismo ni la complacencia del espectador, sino generar una reacción que confronte a la audiencia de manera crítica con sus propios valores, así como con el orden social. Las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado fueron especialmente prolíficas para el performance gracias al grupo Fluxus, cuya estela sería continuada por artistas como Joseph Beuys, George Masyunas y Nam June Paik. Marina Abramovic, en la actualidad, es una de las artistas que ha desarrollado el performance con iniciativas memorables.
Es sinónimo de la memoria, vanguardia y tradición de la capital yucateca.
Heredero de la evolución meridiana y testimonio del desarrollo social y cultural.
Con más de 400 años de historia, vota por el edificio del Ateneo Peninsular como uno de los 7 tesoros del Patrimonio Cultural de Mérida.
Tesoro del Patrimonio Cultural de Mérida.
Llena el formulario que se encuentra en la página www.cac-acc.org. Tienes hasta el 30 de junio para elegir al edificio del Ateneo Peninsular como Tesoro del Patrimonio Cultural de Mérida.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Acabamos de escuchar un canto gregoriano interpretado por los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. Maestro, nos contaba que no escucha usted música al momento de escribir ni de leer, pero obviamente la música es una compañera vital para darle ritmo, un aliento. ¿Cómo vive esa relación con el canto gregoriano para todas sus labores?
Bueno, escuchar música cuando estás escribiendo te cambia el ritmo. O sea, te lleva al ritmo de la música. Entonces, pues, yo prefiero estar en mi propio ritmo. El canto gregoriano, hablábamos hace un momento de las formas clásicas de la literatura del siglo de oro, es canto llano. O sea, vendría a ser, y en ese sentido yo me parecería, yo uso más bien silba, que no tiene rima. Entonces, es mucho más parecido al canto gregoriano, donde no hay una acentuación y una rima. Hay una acentuación, pero no hay una rima exacta, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que hay son respiración, son neumas. El canto gregoriano es neuma, todavía no es la música que conocemos, ¿no? Inclusive tiene otra notación, ¿no? Es puntum quadratum y no nota, y no tiene pentagrama, sino tetragrama, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es mucho más libre. Tú puedes, en canto gregoriano, cantar prosa. Simplemente le das la neuma, la respiración que tú vas queriendo, ¿no? Me gusta mucho, me lleva, me permite ir, ¿no? No me exige, por ejemplo, algo que me molesta mucho en general, pues, de la música moderna, me molesta mucho el sonido del tambor, el que el ritmo te lo estén dando constantemente. Uh-huh. O sea, ese acento constante me hace bailar, entonces me saca de mi propio ritmo, ¿no? De mi propia respiración.
Muy bien, maestro.
Yo haría la pregunta al revés, les diría a los que escriben con música, ¿cómo le hacen? Porque debe claro. De ser un problema mental.
Sí, yo creo que ahora que lo de pone hecho, desde esa
sí,
perspectiva.
Y de hecho creo que entre los que más he escuchado que escriben con música son los narradores, ¿no?
Sí.
A lo mejor porque un poeta, pues sí, tiene su propio ritmo y su propia acentuación, y muchas veces pues es incompatible con el que te está dando, ¿no? Porque es el que te exige el poema en concreto, pero los narradores sí, de pronto siento que necesitan una ayuda, ¿no?
Sí, extra. Pues sí, para, puede ser que sí.
Para encontrar el ritmo. Sí. Bueno, y dando un salto desde los cantos gregorianos, estuviste involucrado en algunos movimientos de vanguardia teatral, ¿no? A finales de la década de los 60. ¿Nos podrías contar un poquito de esto?
Bueno, yo creo que todos más o menos a finales de la década de los 60 estábamos involucrados en movimientos de vanguardia de todo lo que fuera posible, ¿no? Eso el 68, ¿no? Entonces estábamos metidos un poco en todo, ¿no? O sea, los 60, yo nací en el 45, o sea, pues son mis teenager, ¿no? O sea, claro. Para decirlo en inglés, hasta llegar a los 25, ¿no? Entonces, pues ahí estás en vanguardia de todo, ¿no? En la escuela de teatro, pues estábamos experimentando, todavía se suele usar esta palabra, experimentar. Yo creo que todos los jóvenes en un momento determinado
experimentan,
tiran por la ventana lo que les dicen sus mayores. Y ahora está de moda una palabra que en mis tiempos no se usaba, que era performance, porque en mis tiempos performance era puesta en escena, o sea, todo lo que sea performativo pues era performance, ¿no? Ahora ya es como un género, ¿no? O sea, se especializó la palabra, no por culpa de la palabra, sino quizás... En inglés sigue siendo igual,
¿sí?
Performance, ¿no? Pero digamos, en aquel tiempo pues eran otro tipo de cosas. Estaba Alejandro Jodorowsky, fue maestro, claro, en aquel momento. Entonces, bueno, pues lo que hacía eran toda una serie de locura y media, ¿no?
Y has sido considerado también como una rara avis entre la gente de teatro por tu formación y afiliación religiosa, sobre todo en la línea de los jesuitas. ¿En qué sentido es fundamental esto para tu creación en el teatro o en la poesía, ¿no? Pero más en el teatro, ahorita que estamos hablando del teatro.
Pues no sé qué sentido en el teatro. O sea, yo creo que si me defino como algo, me defino como alguien que cree. O sea, y que tiene una relación desde que tengo uso de razón. O sea, no, yo no soy converso, desde que tengo uso de razón. Tengo una relación con un Dios que es un Dios personal. Uh-huh. Y ese Dios personal se llama Jesús. Uh-huh. Entonces, cuando tuve la relación, fui educado por la compañía de Jesús, me resultó muy fácil estar en compañía de Jesús. O sea, la propia palabra te lo dice. Entonces, hice los ejercicios de San Ignacio, que es justamente un diálogo con esta persona que se llama Jesús, que es diario, ¿no? Que, o sea, te pasas la vida en ello, ¿no? Entonces, claro, realmente no es tanto cómo afecta mi teatro, sino cómo afecta mi cotidianeidad, y en ese sentido, pues va afectando cada cosa, ¿no?
Y además de obviamente estar muy cercano a esta parte jesuita, pues también usted ha sido parte importante, ¿no? Como militante político, pues fue miembro del Partido Comunista y además fue jefe de redacción de la revista El Machete. ¿Cómo se concilian estas doctrinas?
Bueno, cuando yo entré al Partido Comunista, entré como católico. Ya en ese momento, esto es importante decirlo, sí, el Partido Comunista Mexicano había roto ya con la idea del ateísmo militante. Ya no exigía el Partido Comunista que un militante fuera ateo, ¿no? Entonces, acababa de ocurrir esa
ruptura, por llamarlo de alguna manera.
Sí, ese cambio, ¿sí? Ese cambio que viene a ser un poco, no fue ni siquiera tan brusco, fue lo que en Europa se conoció como el eurocomunismo, etcétera, uh-huh, etcétera. Hubo muchos problemas, por ejemplo, con el Partido Comunista Mexicano y el cubano, porque el cubano que era leninista veía esto como un escándalo. Entonces yo ya entré como cristiano. Uh-huh. Yo entré como cristiano. Entonces la militancia política y y con los pobres, con etcétera, de mi propia vida, tanto en la escuela como en mi formación, inclusive religiosa, pues se dio muy fácilmente al entrar al partido.
Claro.
Además, hay quien dice que se parecen mucho.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más de esta plática, amigos de Arte Conexión. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay. Regresamos con más.
La narraturgia es una práctica teatral que ha tenido auge en las últimas décadas y que en México comenzó a ser explorada en años recientes por los dramaturgos y autores teatrales jóvenes. El término surgió como resultado de un lapsus del lenguaje del autor y teórico teatral español José Sánchez Sinisterra. Como su nombre lo sugiere, reflexiona sobre una simbiosis entre los géneros narrativo y dramático. Explora la manera en que la narrativa puede llevarse a la escena y los modos que la representación teatral tiene de contar una historia. La narraturgia considera que un texto dramático está completo en sí mismo, que es un hecho artístico acabado independientemente de su representación escénica. De esta manera, la narraturgia también conlleva un reto para los modos tradicionales de proceder de los directores, ya que el montaje será más una propuesta creativa original que una mera ejecución.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.